Vicky y Elsa. Y Eduardo, pues, tiene 5 añitos y no tiene tareas todavía. Entonces mi esposa lo puso así a colorear, a él le gusta colorear. Entonces tenía su librito y estaba coloreando dibujitos y cosas. Cuando después de un rato como que se cansó de colorear y cogió un color y empezó como a rayar hojas así de su librito. Como de mal, no sé, le dañó el genio, era, y empezó a marcar así, a rayar su libro. Entonces mi esposa lo cogió y dijo, ¿cómo me ocurre dañar un librito así? ¿Ah? Tantos niños por ahí sin librito y usted dañando el suyo, no, eso queda muy mal. Ahí para las 10:30, 11, mi esposa preparó un fresquito para todos. Entonces nos tomamos fresquito con galleta. Y mi esposa le dijo a Eduardo, pero usted sin galleta, mijo, para que aprenda a no dañar sus libros. Y se le aguaron los ojos a Eduardo y quedó sin galleta. ¿Será que mi esposa es muy fregada? ¿Será que disciplinar al niño así es ser muy fregado? Recientemente en una revista de sociólogos norteamericanos, un sociólogo dijo, escribió el desastre social más grande de este siglo es la creencia que si se ama suficiente, no se necesita la disciplina. El desastre social más grande de este siglo es la creencia de que si se ama suficiente, no se necesita disciplina. Se mima al niño, se le ama mucho, pero no, ¿cómo más disciplinar al niño? Fruto de eso, los problemas que vivimos en la sociedad, en los hogares. Hermanos, el tema que quisiera tratar en esta mañana es un tema delicado. Es el tema de la disciplina del Señor. Debido a los acontecimientos que hemos estado viendo en la asamblea, pues hemos tenido muchas preguntas en cuanto a la disciplina. Nosotros como ancianos también de la iglesia estamos aprendiendo bastante la cuestión de la disciplina. Entonces esta mañana quisiera abordar el tema de la disciplina para tratar de despejar bíblicamente una variedad de inquietudes que nos hemos plantado. El tema, digo, es un poco extenso porque hay 9 preguntas que quisiera contestar en 45 o 50 minutos que tenemos. Las 9 preguntas son las siguientes. ¿Quién impone o administra la disciplina? ¿Por qué es necesario la disciplina en la iglesia? ¿Qué se busca al aplicar la disciplina? ¿Cuántas diferentes clases de disciplina existen? ¿Por qué hablar con los hermanos si ya Dios me perdonó? Sexto, ¿cuáles pecados requieren la disciplina de la iglesia? Séptimo, ¿qué debo hacer si conozco a un hermano, un pecado de un hermano, un pecado serio de otra persona? Octavo, ¿cómo debo tratar a una persona que está bajo disciplina? Y por último, noveno, ¿cuándo se levanta una disciplina? Hermanos, como dicen los astres, tenemos mucha tela por cortar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros esta mañana. Señor, te hemos brindado la alabanza de corazones agradecidos en esta mañana. Señor, tú te mereces nuestra alabanza. Y Señor, tú también te mereces la alabanza de un pueblo santo. Una novia que se viste, como cantamos, de lino fino, de pureza, para las bodas del Cordero. Señor, te pedimos que al estudiar este tema delicado de la disciplina en esta mañana, Señor, que tú expandas nuestro conocimiento de tu palabra en estos asuntos, Señor, que tú toques nuestros corazones también. Señor, deseamos individualmente y colectivamente ser una asamblea santa, una asamblea que traiga honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo oramos, amén. Los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Página 1119. Muchas de las escrituras que vamos a leer las voy a leer sin hacer la referencia por cuestión de tiempo, pero no es porque no sea importante mirarlas, es por cuestión de tiempo y quisiéramos abarcar estos puntos importantes. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Página 1119. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies o no desvalores, no tomes como en poca cosa, como cosa liviana, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, o sea, Dios Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, ¿a quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Primer pregunta, ¿quién es el que impone entonces una disciplina? ¿Quién administra la disciplina? Pues si miramos el versículo 5, dice, no menosprecie la disciplina de sus padres. No menosprecie la disciplina de la iglesia. No dice así, ¿cierto? Dice, no menosprecie, no desvalore la disciplina del Señor. O sea, Dios mismo, la disciplina viene de una autoridad y la autoridad suprema es Dios. Toda disciplina tiene su raíz en Dios mismo. No menosprecie disciplina del Señor. A veces Dios escoge aplicar la disciplina Él directamente. En 1 Corintios 11, ustedes han leído esa parte, dice, júzguese cada uno a sí mismo, porque el que come indignamente y bebe indignamente está actuando mal. Luego añade, allá en el versículo por ahí el 30 y pico, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, Dios quiso en esa situación en Corinto intervenir Él mismo y aplicar la disciplina. ¿Cómo? Por medio de enfermedades y dormir. Era que algunos, Dios dijo, no, la están embarrando tanto, mejor me lo llevo para acá. Me convienen más en el cielo que dañándome el testimonio en tierra. Dios a veces escoge intervenir directamente en la cuestión de la disciplina, pero normalmente Dios delega el proceso de disciplina. En la sociedad en que vivimos, la sociedad civil, Dios ha dado cierta autoridad y ciertas personas encargadas de ejercer disciplina. Si yo me trago un pare por ahí en la 30 de agosto y me pita unos dos guardas, pues tengo que reconocer, pues el parte no me gusta, pero el guarda está autorizado de Dios de hacerme el parte, de ejercer esa clase de disciplina sobre yo como un conductor. La policía, aún en medio de la corrupción que existe, tiene una autoridad divina de ejercer cierta autoridad. Si a usted, hermano, si usted tiene un familiar o un amigo que lo mandan para la cárcel por algo malo que hizo, tenga mucho cuidado. Dice, no, vamos a pagar a abogado para sacarlo rápido de ahí. Vamos a buscar la forma de que, si él está pagando algo justo allá, déjelo que pague algo justo. La disciplina no es de la sociedad en sí, es de Dios delegada a la sociedad. Si él merece un mes de encarcelamiento, pues deje que Dios obre en el corazón de ese familiar a través de ese mes de encarcelamiento. Los profesores en los colegios, Dios les ha dado autoridad. La otra esfera es la esfera del hogar. ¿A quién ha delegado Dios autoridad en el hogar? A los padres. Si Eduardo está rasgando su librito allá, y yo le digo, bueno, mijo, usted a Dios le va a dar cuenta de la rasgada de ese libro, y me voy, pues claro, como padre me toca es ejercer una autoridad allí, una disciplina para corregir al niño. ¿En la iglesia qué? ¿A dónde está la autoridad en la iglesia local? A ver, escucho. Los ancianos, ¿cierto? Dios ha delegado a los ancianos una autoridad en la iglesia y a través de esa autoridad se maneja en una disciplina en la iglesia para el bienestar de la iglesia. Hemos visto entonces quién administra la disciplina. Pasemos a la segunda. ¿Por qué es necesario la disciplina en la iglesia? Oiga, ¿por qué no amarnos y seguir para adelante y no leernos salmitos y cositas y echar para adelante? ¿Para qué esa vaina de disciplina como es de maluco para la persona que le toca y tan maluco que es aplicar disciplina? ¿Por qué molestarnos con la cuestión de la disciplina? Hogares que no castigan a los niños. Aquí no estoy diciendo que estemos con correas, con puntillas y cosas dándole a los niños, no. Pero si hay una disciplina, abstenerse de una galleta, de pronto de vez en cuando la pela es necesaria, ¿sí? Eso educa a los niños bien. Usted como yo sabe cómo es cuando usted entra a un hogar con niños puros terremotos. ¿Sí? Sale uno como con dolor de cabeza de ahí. Hay otros hogares que uno ve que hay como un juicio entre los niños, ve que los niños, los padres manejan una disciplina allí. La iglesia también. ¿Por qué es necesario la disciplina? Primero, yo propondría que es porque la santidad de Dios lo demanda. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si no promovemos una disciplina en la iglesia, no hay santidad en la iglesia, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí o no? La santidad de Dios. Versículo 10, allí en Hebreos, dice al final, provechoso para que participemos de su santidad. La disciplina tiene una conexión fuerte con la santidad de Dios. La otra cosa por la cual debemos aplicar disciplina en la iglesia es porque un pecado serio sin disciplina debilita todo el cuerpo. 1 Corintios 5:6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted de pronto no es panadero y no sabe cómo funciona la levadura, pues piense así, usted tiene un baldado de leche y usted le echa un vasito de agua de leche vinagre. ¿Qué pasa? ¿Será que la leche buena desvinagra la que cayó? Rápidamente ese vasito de leche vinagre vinagró todo el baldado. Así en la iglesia, si toleramos, si mantenemos, si ignoramos problemas en la iglesia, serios, un poco de levadura, dice el Señor, leuda toda la masa. Por eso, pecado sin disciplina debilita todo el cuerpo. Por eso hay que ejercer la disciplina. Y tercera razón es que la disciplina fomenta un temor sano en la iglesia. Nota que cantamos el canto que nos enseñó el hermano esta mañana. Y temed delante de Él. Si nosotros en la iglesia no tememos a Dios, mucho menos toda la tierra. Y claro, aquí no es un temor de tenerle miedo al hermano pues Ancízar, que uy, el hermano Ancízar viene aquí, ¿quién sabe qué me va a decir? No, qué miedo de ese hermano. No, no es un temor a hombres. Es generar en cada corazón un temor de Dios. Y yo creo que la experiencia de los últimos 2-3 meses acá entre nosotros ha generado eso entre nosotros. Yo lo siento. Un temor más profundo hacia Dios. En Hechos 5, al comienzo de la iglesia, unos hermanos como de buen modo, de billetico, vendieron una finca. Fue por unos 40 millones, le pongo. Y entonces dijeron, no, pues para entregar 40 millones es bastante, ¿por qué no guardamos 20 millones para la pensión de nosotros y regalamos 20 millones a la iglesia, para los apóstoles, para promover las cosas de Dios? Y le entregaron 20 millones al apóstol Pedro. Dios le mostró al apóstol Pedro que la finca se había vendido por 40. Ofrendar 20 es una maravilla de ofrenda, pero si se ofrenda 20 y se dice que esto fue lo que yo vendí la finca, entonces ya es una mentira. ¿Y qué hizo Dios con esa mentira? Dios intervino directamente ahí, a disciplinar. Mató al esposo. Luego llegó la esposa con el mismo cuento. Y Dios mató a la esposa. Hechos 5, si no han leído la historia, léala ahí en Hechos 5. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué pasó? El acto disciplinario de Dios trajo sobre toda la congregación un temor. Oiga, las cosas de Dios son serias. Imagínese el hermano de plata que regaló ahorita 20 millones de pesos a los muertos y lo están enterrando. Que es que porque hay una mentirita así de pequeñita, veo así. Cuando hay disciplina en la iglesia, eso genera dentro de cada corazón consciente un temor de Dios. Las cosas de Dios no son livianas, las cosas de Dios no son una recochita. Nosotros no somos un club de la Biblia, que aquí nos encanta enseñar Biblia como otros enseñan otra clase de libro, de geografía o historia patria, alguna cosa, no. Somos una expresión local del cuerpo de Cristo, del Dios Santo Santo, el Creador del Universo. Una pequeña expresión local. Y el carácter de la iglesia debe reflejar el carácter de Dios. En Hechos 9:31, más adelante, dice que la iglesia eran edificados andando en el temor del Señor. Cuatro capítulos más adelante y notamos que ese temor de Dios persistía en la iglesia. No se había pues eliminado. Yo lo noto con los niños. Cuando me toca darle una pela a Elsa por mal comportamiento, los otros ahí mismo se pringan y se comportan lo más de bien. Sí, porque ya saben que tiene un efecto saludable. ¿Por qué la disciplina entonces en la iglesia? Porque la santidad de Dios lo demanda. Porque el pecado sin disciplinar debilita a la iglesia. Y porque fomenta un temor sano en nuestro medio. Tercer pregunta entonces. ¿Qué se busca al aplicar la disciplina? ¿Qué se busca pues entonces al aplicar una disciplina? Miremos el versículo 11, la lectura que hemos tenido en Hebreos. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Tristeza al que la tiene que aplicar, tristeza al que la tiene que recibir. Pero, dice allí, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Qué es el objetivo de aplicar una disciplina? Pues dar un fruto apacible de justicia. El objetivo de la disciplina es algo bueno, algo sano. Podríamos decir que hay dos resultados que se buscan al aplicar una disciplina. Hay un resultado inmediato y luego hay un resultado final. El resultado inmediato al aplicar una disciplina es motivar un ejercicio profundo de corazón. Cuando uno cava una disciplina, a menos que tenga el corazón súper duro, uno se pellizca. Uno aprende, oiga, pero a mí, ¿qué me pasó? ¿Cómo llegué yo a tal posición? ¿Cómo iba a descuidar mi vida espiritual? ¿Cómo llegué? Como que hay un ejercicio profundo de corazón. Se siente la pecaminosidad del pecado. Nosotros vivimos en una sociedad en que el pecado no es como tan grave. Si alguien es homosexual, dice, no, es que él tiene un problema. No es un pecado de homosexual, no, es que es un problema que tiene, ¿no? Será buscar superar ese problema que tiene el señor este. ¿Alguien cae en fornicación, adulterio? No, un desliz. Sí, como de andando por una trochita y se patinó un poquito ahí y sigue tranquilo, sin problema. Hasta vivir juntos sin matrimonio, le tenemos el nombre bonito, unión libre. Como que suena más bonito. Como si el matrimonio fuera una unión forzada, pues. Y entonces nosotros nos vamos contaminando de eso. Yo me acuerdo cuando era muchacho, fue en el año 73. La primera vez que vi dos hombres chupando trompa en una motocicleta. Y yo me acuerdo, uy, como pelado, uy, gas, qué cosa tan maluca. Y ahora en este último año fue aquí en Pereira. Una celebración, un concierto gay aquí en Pereira ya. No es por allá en un callejón por allá chupando trompa, no, ya es en todo el Parque Bolívar. Y salen en allá y hasta aparece pues en Telecafé y todo. La sociedad en que vivimos, no nos ilusionemos, la sociedad va rumbo a una corrupción más y más mal. Y entonces nosotros como cristianos nos vamos untando de eso. La disciplina es un par en el camino y nos pone a pensar, entonces, ¿dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? ¿Vamos así como a tuntún con la sociedad o estamos en un camino diferente? El resultado inmediato motiva el ejercicio de corazón. Se siente la pecaminosidad del pecado. Y si de pronto todavía no hay arrepentimiento, el resultado inmediato es motivarle un arrepentimiento. A veces la disciplina hay que aplicarla porque es que no hay arrepentimiento. Y el efecto, ojalá, Dios quiera, es que motive ese arrepentimiento. Pero siempre hay un objetivo final. Y miremos ese objetivo final en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, miremos el objetivo final de toda disciplina. Página 1081. Gálatas 6, versículo 1. Página 1181. Hay unos versículos claves que sí sería muy bueno mirarlos en su Biblia. Dice así la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Restauradle con espíritu de mansedumbre. El resultado final de toda disciplina es establecer una restauración completa. No es sacar a un hermano porque estorba y ya nos quedó mal. El objetivo de una disciplina siempre es buscar la restauración completa del hermano y la hermana caída. Esa palabra restaurable que usted ve ahí en el versículo 1, eso aparece más o menos, si me acuerdo bien, para unas 10 veces. Es una palabrita griega que aparece. Y se traduce de diferentes maneras a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos, Mateo 4:21 dice que los discípulos estaban en el barco restaurando sus redes. Aunque lo traduce ahí en Mateo 4, dice reparando, remendaban sus redes. O sea, la palabra restaurar tiene la idea de reparar. Así como cuando alguien se le rentó una red, entonces saca la red del agua y repara ahí la red para poder... ¿Para qué? ¿Para colgarla pues en la casa y dejarla en la casa? No, es para que vuelva y caiga más tarde a seguir trabajando con ella. El objetivo es restaurarlo para que pueda seguir pescando con ella. Cuando usted se le quiebra una pierna, un brazo, el proceso de restauración es con miras a que no, este brazo me quedó mal, ¿ves? Se quebró, no, yo sigo con la derecha nada más. No, usted arregla ese bracito porque usted más tarde quiere volver a trabajar con la izquierda. El objetivo siempre es la restauración completa de la persona. En el caso, por ejemplo, que hemos vivido el mes de enero, el terremoto, pues ya visitando bastante, ¿qué hago? Visitando Armenia, uno se da cuenta que hay unos edificios muy, muy, muy malos, aquí en Pereira también. La tentación es uno ver unas rajaduras en el edificio y no, vamos rápidamente, vamos a revocar otra vez y a pintar. Como hicimos en el terremoto del 95. ¿Pero qué pasa? Cualquier medio terremotico ahí, cualquiera ahí medio, y ¡pim!, vuelve a aparecer eso. Antes de empezar a revocar y a pintar, hay que estudiar las estructuras. Si se dan cuenta de que pronto una columna le metieron un cemento pasado y está cediendo en la parte de abajo, no se ponga a revocar. Trabájale a la columna. Así también, hermanos, cuando hay fallas entre nosotros, como hermanos, como pueblo de Dios. La cuestión no es revocar rápido y volver a pintar para que sigamos como vivíamos antes. La cuestión es tomarnos el tiempo a ver dónde fue que fallamos. Miremos la estructura. El proceso de restaurar es arreglar la estructura, arreglar los ladrillos, revocar y pintar. El objetivo sí, que el edificio local nos quede como antes o hasta más bonito. Pero hay que empezar por donde es. Cuarto, ¿cuántas diferentes clases de disciplina existen? A ver, pregunto, ¿cuántas disciplinas existen? Escucho alguna opinión aquí, a ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. A ver, ¿cuántas? Nueve. Así como los padres, uno como padre y tiene sus hijos, hay diferentes maneras de disciplinar a los niños. Así en la palabra de Dios encontramos una variedad de formas de disciplina también. No todo problema quiere decir, hermano, retírese de la Santa Cena. Eso no es la solución a todos los problemas. Por ejemplo, con los niños, ¿qué formas hay para disciplinar a un niño? Estamos más conocidos de eso. ¿Sí? ¿Cómo? Varias formas. Bueno, escucho, a ver, ¿qué serían las diferentes formas de disciplinar a un niño? ¿Sí? ¿Lavar la loza? se me pega allá, me la lava. ¿Cómo? No puede salir a la calle, este sábado se me queda encerrado. Muchas ganas de jugar, de malas, porque esa pieza me deja tan desorganizada que se me queda todo el sábado organizando esa pieza. ¿Televisión? Sí, puede ser. Se quiere ver pues sus muñequitos, esta vez no la va a ver. ¿Por qué? Por el comportamiento tan mal del domingo, alguna cosa. Bueno, ahí está, castigo. ¿Cómo? No darles plata, pues si están tan de bueno de recibir plata, pero se les puede, sí. Queda sin mecato esta semana en la escuela. También llega el momento en que una pela es muy buena. Yo tengo 4 hijos y yo sé que una pela bien dada en el momento oportuno produce milagros en el hogar. Aunque le duele uno el alma, uno ve esos ojos todos mojados, allá esas lágrimas bajando y uno como que el estomaquito de uno se va retorciendo. Pero una pela bien pegadita cambia el ambiente de todo un sábado. Pero no todo problema se resuelve a punta de pelas. No todo problema se resuelve a punta de consejitos. Hay una variedad. En la iglesia también notamos, en la palabra de Dios, que la iglesia también tiene disponible una variedad de formas de disciplina. No tenemos tiempo de mirar todas las citas, pero las voy a decir para los que están tomando apuntes y los que quieran comprárselo o llevarse, prestarse en un cassette después, también pueden repasar estas citas. Gálatas 6:1 vemos allí una amonestación en privado. Restaurarle con espíritu y mansedumbre. Primera Tesalonicenses 5:14 también habla de esto, y una visita, una conversación amable. Se busca la persona, dice: hermano, hermana, mire que esto está muy delicado por ahí. Mire a ver qué puede hacer para arreglar ese problema. Sí, no es nada grande, pero es un empujón en la dirección correcta. Hermano, organicémonos. Hermana, organicémonos. Luego sigue, hay otra clase, no estoy diciendo que todas están en orden, pero hay otra clase de disciplina, que es apartarse del que anda desordenadamente. Segunda Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. No es cuestión de sacar al hermano de la Santa Cena o la hermana, pero sí uno se retrae en la amistad. Dice allí: apártense de los que andan desordenadamente. ¿Qué sería un hermano que anda desordenadamente? Pues ahí en Colosenses 3, si usted más tarde lo quiere, Tesalonicenses 3, segunda Tesalonicenses 3, si usted lo lee, está hablando de un caso de un hermano que no quería trabajar. Pues que me mantenga mi mamá. Que trabaje la señora. Yo aquí pues me levanto a las 9 y ahí juego con el ombligo un rato. Y ahí, a ver que la señora que me dejó hecho para comer. Y voy en vuelta al parque y juego tejo y vuelvo. Y que la señora me mantenga. Un hermano, una hermana que no tiene disposición de trabajar, anda desordenadamente. Un hermano que persiste en cuestiones de chismes, causando mala atmósfera entre hermanos. Un hermano, una hermana que está andando desordenadamente. ¿Qué dice ahí? Os ordenamos en el nombre del Señor que os apartéis de tal hermano. No es una sugerencia, es un mandato del Cristo, la cabeza de su iglesia. Tome una distancia, una persona tal. Un hermano que le gusta frecuentar malos lugares que no debe. Cosas que no convienen, y él persiste y persiste en ese camino. ¿Sí? No, pero es que yo no he caído moralmente, yo no he caído. Pero entonces la iglesia empieza a retraerse de él. De las actividades sociales, no es bienvenido. Otra que vemos allí, la tercera, otra forma de disciplina, se encuentra en 1 Timoteo 5:20, y lo invito a que lo busquemos porque esta es como un poquito rara. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Digo rara porque de pronto no la hemos practicado, y entonces bueno verla en la palabra de Dios, que sí es una forma de disciplina. 1 Timoteo 5:20, que es la página 1102. Primera Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Usted cómo entiende ese versículo? Que si un hermano persiste en pecar y se le anima que corrija, una hermana se le anima: hermano, ese no es por el camino correcto, ese por ahí no es, hermano, organice eso, organice. Y hermano insiste en eso, ¿qué se debía hacer? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Repréndalo.
Reprenderlo delante de todos. O sea, los hermanos están obligados a volver a tener reacción delante de todos.
Sí. Tomemos un caso. Siempre ponemos a ilustrar un poquito. Tomemos a mi hermano que anda desordenadamente y es prestando platicas por acá, prestando platicas por allá y con ninguna intención de devolverlas y como embalándose pues con varios hermanos y todo, es hermano, eso no conviene, usted viva con lo que gane, hermano, no se ponga a gastar más de lo que usted le está entrando y mire que usted ya está como causando un ambiente maluco y él sigue con eso, hermano, le cae un hermanito a, pues a contarle un rollo todo grande y hermano, que me preste aquí y luego le cae otro hermanito por allá y le preste acá y el hermano no se quiere corregir. Yo creo, hermano, llega el momento que se hace un anuncio. Hermano, el hermano acá, no es que sea el hermano acá, pero el hermano acá tiene este problema. Tengamos cuidado con este hermano que no quiere corregirse ese andar mal que está llevando. De pronto no hay una base para retirarlo de la Santa Cena, pero ese desorden, según 1 Timoteo 5:20, se debe corregir. Para que los demás teman, dice allí, para que aprendamos que las cosas de Dios no son así. A un hermano, que una hermana que persiste en causar problemas de chismes, de poner una familia contra la otra con comentarios malucos y persiste en eso. Si la reprensión privada no funciona, se tiene que llegar tarde o temprano a una reprensión pública. Hay otra disciplina que llaman la disciplina del silencio. Este jueves, yo creo que se va a tratar aquí en la reunión del jueves, porque es en Tito 1.11 que dice, a tales personas es preciso taparles la boca. Y no os puedes llegar con un esparadrapo, pues, y corri, pim, pegárselo, pues. No es físicamente taparle la boca, pero llega un momento en que el testimonio del hermano es tal, se ha desautorizado de tal manera que no conviene que él participe en cualquier cosa de la iglesia. Se le tapa la boca, se le dice, hermano, mejor siga, pues, usted siente libertad de cenar, cene, pero usted es ministerio, quieto, hermano, o quieta, hermana. Se le limita el ministerio, se le priva del ministerio. Un otro ejemplo. Supongamos hay una hermana que está enseñando en la escuela dominical y hay una preocupación de que la hermana, no sé, siempre viene como mal vestida, como busca lo mínimo, pues, lo más mínimo. Y hay una incomodidad de que esta hermana nos está ayudando a educar la próxima generación de creyentes, pues, nuestros hijos, y vestida de esa forma. Entonces, de pronto varios hermanos la busquen, hermana o una hermana, pues, busque vestirse, reflejarse de una forma más digna de una maestra de escuela dominical. Y la hermanita dice, ah, este hermano está tan fregado. No, es que los malos pensamientos los tienen son los hermanos. No. Y clava sus tacones ahí. No le para bolas. No le da importancia. Yo estoy enseñando la Biblia y eso, los niños no les interesa mirar si tengo una minifalda, una escote. No, a los niños no les importa eso. Pues después de varios consejitos y la hermana no, como que no siente la gravedad del asunto, ¿qué pasa? Y hermana, es mejor que usted pronto entregue ese ministerio. Sí, si usted siente libertad de enseñar, bien, pero el ministerio es mejor que usted quede quieto un rato, que usted reflexione. O sea, use un tiempo de quietud para que se sienta lo que se está haciendo, para darnos más categoría, más solidez en nuestro compromiso cristiano, que no seamos tan livianos, tan superficiales en nuestro andar. El momento de quietud, cuando uno tiene ganas de enseñar o tiene ganas de hacer una cosa, tiene ganas de cantar y uno como que no puede, con ganas y no puede. Y note que el dolor es mutuo, porque necesidades hay en la escuela dominical, necesidades hay en la iglesia. Entonces uno pone una mano que quede quieto, una hermana que quede quieto, es un dolor para todo el cuerpo. Lo sentimos todos. Primera Corintios, a mí me habla de otra forma de disciplina que es la de excomulgar o retirar de la mesa del Señor. Si ha llegado a tal gravedad, si dice, hermano, debe retirarse de la Santa Cena. ¿Sí? Y normalmente esto se acompaña de un anuncio, porque el que retira de la Santa Cena, pues el cuerpo completo, entonces los hermanos quieren saber por qué, este hermano, ¿por qué no puede cenar? Esta hermana, quizá la peor forma de toda disciplina que hoy en 1 Corintios 5 es la de excomulgar y entregar a Satanás. El concepto es difícil y entonces lo voy a ilustrar con un problema familiar que es más común. Supongamos, hermano o hermana, usted tiene un hijo en su casa que se convirtió en un vicioso, un drogadicto. Y usted le ha ayudado por un lado, usted le ha ayudado por el otro, lo ha mandado a centro de rehabilitación, usted le hace de todo, pues usted le... Y él sigue entrando a la casa, se sigue llevando las cosas, sigue con sus groserías, sigue hasta pronto ya corrompiendo a los niños menores. llega un momento en que cualquier padre responsable le dice, mijo, para la calle, aquí ya no más. Nosotros ya no somos capaces con usted, nosotros no sabemos qué más le podemos hacer. Y usted sigue con esa grosería, con esa cosa, para afuera. En la calle usted verá dónde va a dormir. Sale de la protección y de la autoridad del hogar. El papá dice, ya me desentiendo ese muchacho, ya no sé qué más puedo hacer. Más o menos eso es, pero en el ambiente de la iglesia, es cuando los hermanos ancianos de la iglesia dicen, con este hermano, con esta hermana, no sabemos qué más podemos hacer. Persiste en un camino de error, persiste en su mal andar, y no se pellizca, no le importa, sigue como si nada, y antes causa corrupción en la iglesia. Llega el momento, 1 Corintios 5, hay que ejercer eso. Pero gracias a Dios, no es de mucha frecuencia. Pero que está en la palabra de Dios, ahí está. Hay un librito rosadito que titula Disciplina en la Iglesia por el hermano R.K. Campbell. Es rosadito, yo iba a traer la copia mía para mostrárselas, pero en las carreras de salir se me quedó en el escritorio. Vale más o menos 1800, menos de 2,000 pesos. Si a usted le interesa estudiar más diferentes clases de disciplina y cómo aplicarle y cómo funciona eso, el librito vale la pena, una buena inversión, 1,800 pesos, antes del fin de año. Bueno, hay otra pregunta que ha surgido y me parece muy valedera. Hermanos, si yo ese pecado ya lo confesé al Señor y el Señor ya me perdonó, ¿por qué tengo que mencionárselo a los hermanos? Yo antes era católico, y entonces yo iba allá a confesarme con el cura, y entonces yo era como cristiano, ¿por qué tengo que ir donde los hermanos a confesarme? Me parece muy buena la observación. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo, limpiarnos de toda maldad. Ofendemos a Dios, confesamos a Dios. Si en el proceso de ofender ha ofendido a mi esposa, ha sido infiel con mi esposa tengo que decirle, he ofendido a mi esposa. No nos ilusionemos que digamos, no, pues yo caí por ahí en un viaje, caí en adulterio, y entonces ya Dios me perdonó, yo no le digo a nadie nada. La esposa tiene todo el derecho de saber. O si es la esposa que tuvo una aventura con el lechero, el esposo tiene todo el derecho de saber. Entonces, ¿qué es la cosa? El perdón de Dios cuando hay un corazón contrito y humillado, el perdón de Dios es inmediato. Dios no se pone a hacernos purgar nuestros pecados porque no podemos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted mencionarle ese problema a su esposa, pues ella tiene algo, pues, un dolor que perdonar. Pero el perdón principal lo da Dios. Allá empieza la primera humillación. Los ancianos velan por el bienestar, la santidad, el progreso, la armonía en la iglesia local. Cualquier pecado que afecte la santidad del testimonio público y la iglesia, creo que los ancianos deben saber de esto. ¿Cómo puede un cuerpo de ancianos velar por el bienestar espiritual de la congregación cuando ocurren cosas de calibre serio, como vamos a ver ahorita, vamos a ver qué clases, de calibre serio y los ancianos nulos? Gálatas 6:1 leímos, si un hermano es sorprendido, una falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo pueden los hermanos empezar el proceso de restauración si no saben que el hermano y la hermana ha pecado? Imposible. Y por eso yo les propongo, hermanos, de que sí hay unos pecados de tal calibre que deben ser charlados en la iglesia. No porque los ancianos puedan brindarle un perdón, no, más del perdón que usted tiene, Dios no lo pueden dar los ancianos, pero sí para ayudar en el proceso de restauración. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Sí hay una pauta bíblica que cierta cuestión de diálogo sobre ofensas puede ser sano en ciertas situaciones y orad unos por otros. Confesar el pecado serio, a la iglesia, a los ancianos, buscar la forma de restaurarse. Le digo, hermanos, que es una forma de protegerse a uno mismo. Si yo caigo en un pecado moral y me salgo fácilmente con una confesión por allá donde lo hice y no, ya estoy bien otra vez y sigo el ministerio, sigo todo igual, le cuento, hermanos, que estoy propenso a volver a caer, muy fácil. Pero cuando uno frentea la realidad del pecado que ha cometido, habla con el esposo, con la esposa, la persona afectada, comenta eso entre los ancianos a ver cómo podemos arreglar, cómo se puede dar la disciplina, qué debo hacer. Como decía un hermano, en estos días fuera de pereza, hermano, me someto a lo que ustedes piensen que sea necesario. Pues cuando uno ha pasado por ese dolor tan intenso, la próxima vez que usted esté tentado en un viaje, usted dice, no, pasar por todos otra vez. Usted ve la tentación enfrente de usted y usted se acuerda de las lágrimas de su esposa. Usted se acuerda del dolor en la iglesia. Usted se acuerda del momento en que se anunció la disciplina. Usted encuentra el dolor de sus hermanos, que algunos lloraron por usted. Usted siente todo y dice, no, ¿yo cómo voy a volver a caer ahí? No puedo. Huir de la fornicación. Si ve, el confesarlo y el pasar por la disciplina normal de la iglesia es una forma de usted mismo protegerse. Protege su hogar, protege su integridad. Y le cuento, hermano, que a usted después de la disciplina, cuando usted ya ha restaurado, hermana, a usted le da una transparencia hermosa, una liviandad hermosa por dentro. Cuando de pronto otro hermano cae, usted no dice, no, ¿yo qué voy a decir? Porque yo también yo estoy untado, lo mismo, lo tengo escondido y estoy untado. Dice, gracias a Dios, ya me restauraron de ahí, tengo una transparencia, una libertad para poder ayudar a la restauración de otro hermano. Entonces hay ciertos pecados, hermanos, que sí requieren que la iglesia esté informada. Sexta pregunta, ¿cuáles pecados requieren la disciplina entonces de la iglesia? Hermano, yo estaba montado en la buseta y me dio un mal pensamiento. ¿Será que habrá que hablar de los malos pensamientos? Hermano, a mí mi mamá me sacó la piedra y la maté. Es que volví y quemó el arroz. Hay algunas personas piensan que todo pecado es pecado y todos son iguales. Y digo, hombre, todo pecado es pecado, amén. ¿Que todos los pecados son iguales? Eso sí no lo creo. Léase el Levítico capítulo 1 al 5. Y usted se da cuenta que hay diferentes categorías de pecado. Hay unos pecados más serios, afectan más personas. ¿Sí? Un pensamiento pecaminoso, dice el que pensó en su cabeza una relación sexual con una señora, dice Jesucristo, usted adulteró con ella por estar pensando todo eso. Pero es claro, es más serio uno hacerlo porque ya afecta a la familia de ella y la familia de uno. También el mismo pecado cometido por un hermano, un anciano, y el mismo pecado cometido por una persona que no es anciano, que no es diácono, que no es líder, el mismo pecado es más serio en un anciano que en uno que no sea. Levítico capítulo 1 al 5 muestran eso. Cuando un sacerdote pecaba y hacía X pecado, necesitaba traer todo un toro de sacrificio, porque el líder había pecado. Si una persona del pueblo había pecado, el mismo pecado podía traer hasta dos tortolitas por el mismo pecado. Entonces sí hay niveles. Rápidamente voy a mirar 5 clases de pecado que creo que deben ser comunicados a la iglesia. La inmoralidad sexual, 1 Corintios 5, del 1 al 3. El pecado sexual es un pecado diferente a los demás. Algunos dirán, no, es que yo estuve en un viaje, me fui para la costa, y entonces por acá hay pues una prostituta, y entonces ya volví a Pereira, ya todo está bien, la muchacha pues está por allá en la costa, ya nunca va a venir por acá, nadie sabe, ya confesé eso, pues, en la buseta cuando me vine ya confesé eso, entonces ya pues ya todo está bien, porque nadie sabe. ¿Eso cómo afecta al testimonio de la iglesia? De ninguna manera, porque nadie sabe, pensará alguno. Pero léase usted en 1 Corintios, capítulo 5, capítulo 6. Dice el capítulo 6, 18, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que adultera contra su propio. O sea, en las Escrituras notamos que el pecado de la fornicación, o sea, la actividad sexual fuera del matrimonio, Dios la distingue separado de todos los otros pecados. Cualquier otro pecado es de otra clase, pero este pecado, pecado contra el cuerpo. Una caída moral. Le que por ahí llaman un desliz sexual. es de tal gravedad, hermanos, que eso debe comentarse a los ancianos y buscar una forma de disciplina para restaurarlo. Segundo, problemas interpersonales no resueltos. Mateo 18, del 15 al 20, es un pasaje que hemos estudiado varias veces aquí en la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, vaya, búsquelo solo, trate de resolver su problema. Si no puede, llévese a dos contigo, trate de resolver su problema. Pero, si la persona resiste, entonces dice ahí, dice, dilo a la iglesia. O sea, si hay un problema entre dos personas y eso como que se estancó y no se puede arreglar, por orgullo de los dos o de una parte, llega el momento en que se convierte en un problema de iglesia. Dilo a la iglesia, dice en Mateo 18. Problemas interpersonales no resueltos. Tercero, personas que causan división. Romanos 16, versículos 17 y 18. Si hay un hermano que está causando división, que quiere llevarse un grupito para allá, está sembrando con mal sentir de estos contra los otros y está tratando de dividir la iglesia, ese claso, cuando usted se da cuenta de eso, eso es una clase de pecado que requiere la atención de los ancianos también. ¿Cómo pueden los ancianos velar por el bienestar de la iglesia cuando se está dividiendo y no se están dando cuenta? Tito capítulo 3, versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y de otra amonestación, deséchalo. Con todo el dolor en el alma. Si hay un hermano o una hermana causando división y no quiere corregirse, Tito 3.10 dice, deséchalo, sáquelo. Cuarto, la persona desordenada. Segunda Tesalonicenses 3, del 5 al 15. Pues ya vimos, una persona que no quiere persiste y no quiere trabajar o persiste en sus chismes, frecuenta lugares que no convienen, está estafando a otros y persiste en ese camino y persiste. Hombre, es un problema que tiene que llevar la atención de los hermanos y buscar una disciplina en la iglesia. Por último, la quinta clase de pecado, diría yo, serían los que sostienen falsas doctrinas. Nosotros todos estamos en el proceso de aprendizaje y progreso en los caminos del Señor. Nosotros no vemos todas las doctrinas iguales, pero en cuestiones fundamentales de la fe cristiana, claro que tenemos que estamos paralelos. Si un hermano tiene una diferencia conmigo, con otro hermano, en cuestiones de profecía o cuestiones de una u otra cosa, no está bien, estamos en el proceso de aprender. De pronto yo cambio, de pronto él cambia, de pronto todos cambiamos, estamos tratando de conocer el camino de Dios. Pero si alguien viene y nos dice, no hermano, es que Jesucristo no es Dios, sino que es un Señor muy importante, pero Dios no es. Uno no puede tolerar eso. Si un testigo va a querer meterse acá y cenar con nosotros, o un hermano ya está simpatizando con los testigos de Jehová y ya empieza a traer esa enseñanza acá a la asamblea, se le anima, se le muestra la divinidad de Cristo, y si sigue persistiendo que Cristo no es Dios, hermano. Gálatas 1, 8 y 9 dice, si un ángel trae otro evangelio, dice Pablo, imagínese un ángel con alas llega acá y dice, hermano, hoy les traigo otro evangelio. Ni un ángel. Ni un hermano, ni una hermana con cara de ángel, ¿ves? No. El evangelio ya está ahí. Segunda de Juan 1, 9 y 11, que conocemos muy bien. Si no trae la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa, no lo digáis bienvenido. El que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Me da lástima no por elaborar más. Aquí hay mucha tela por cortar, pero queremos abarcar y quizá más tarde con tiempo podemos elaborar más. En otra oportunidad. Mi séptima pregunta. ¿Qué debo hacer si conozco un pecado serio en otra persona? No, hermano, yo vi un hermano para mal parqueado. Yo me acuerdo las experiencias de niño. Yo tenía para unos 10, 12 años. Me acuerdo, pues, por la carrera 12 con calle 18, por esos lados. Yo me acuerdo que mi papá no puso a mi hermano Juan y a mí a cuidar el carro. Y nosotros, pues, sudando, pues para ganarnos es que 10 pesos, sudando hasta una tarde cuidándole el carro a mi papá. Cuando vimos un hermano que en ese entonces se reunía acá y era como uno de los líderes acá, de gancho con otra señora, así andando por la que pasó frente al carro. Y yo, pues, mira. Señora, ¿quién es? Este es el día que no sé quién es. Claro, uno de pelado no sabe cómo qué hacer. Pero le cuento que desde ahí, la autoridad de hermano, a mis ojos, pina al piso. A uno no pelaba de 10, 12 años. Un señor de gancho con una señora que no es la esposa, para por el centro. Claro, la derecha, uno siendo más maduro, le pregunta, hermano, ¿qué hubo? Lo saluda, salúdelo con la señora ahí, porque de pronto es una prima. Y de pronto empieza el run run, y no se debe hacer el run run. Párelo ahí mismo, ¿qué hubo, hermano? Dios le bendiga. ¿Una hermanita o qué? Sí, aclare la situación. Y si es que no tiene oportunidad, busque la primera oportunidad. ¿Qué pasa si tapo? Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que en uno de los viajes que yo mantengo haciendo aquí por el eje cafetero, yo tengo una caída moral. ¿Sí? Y la hermana César se da cuenta. El único que dio cuenta fue el hermano César. Entonces el hermano César me llama para tomar tinto. Dice, hermano Felipe, hermano, estoy como triste con usted. Me di cuenta, hermano, que usted por allá en el pueblo que estuvo por allá, que usted la embarró por allá. Ay, hermano, ¿usted cómo me dio cuenta? No, es que yo estaba vendiendo zapatos ahí en esa esquina que usted estaba. Ahí estaba yo en ese momento, tan de mala. Yo vi todo, hermano, yo vi todo. Y, hermano, a mí me va a pesar de su ministerio. Su esposa Joana se va a doler mucho, su trabajo y todo. Hermano, eso va a quedar aquí entre los dos, pero no lo vuelva a hacer. Sí, seguro, hermano, yo le prometo, yo aquí no sale, hermano, pero somos amigos, hermano, yo quiero el bienestar de ustedes, su obra y todo, hermano, pero no lo vuelva a hacer. Ay, hermano, gracias a Dios que me lo trajo en el camino, hermano, mucho, estoy súper arrepentido, hermano, y usted me lo trajo muy bien, hermano. No, tranquilo, nunca vuelve a pasar conmigo eso. Que Dios le bendiga, hermano Ancísar, venga, yo pago los tintos y bueno. ¿Qué pasa? El que encubre su pecado no prospera. El hermano me soltó fácil, pero Dios ve eso. El ministerio de uno se empieza a estancar. Que siga corriendo, siga predicando, siga enseñando, pero las bendiciones de Dios sobre el hogar, sobre el ministerio, Dios ve eso y a Dios no le gusta. ¿Qué pasa con el hermano Ancísar? Él se unta de un pecado mío. Él viene inocente, andando bien su vida cristiana, pero por querer taparme a mí, por la amistad o por el aprecio, alguna cosa así, por querer taparme, él se unta, se contamina, se mancha. 1 Timoteo 5:22 dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahí sería el hermano Ancísar participando en un pecado mío, por taparme. Y claro, por estar untado, el hermano Ancísar estaría contribuyendo a la tibieza espiritual de la asamblea. Por querer hacerme un favor, está contribuyendo a una tibieza aquí en nuestra congregación. Estamos tapando las cosas. Y por último, el hermano Ancísar debilita su resistencia al pecado. ¿Qué pasa? Después de unos meses, el hermano Ancísar hace un viaje a Circasia. Y está negociando unos zapatos cuando se le presenta una tentación. El hermano así dice, no, yo soy cristiano, nací en la iglesia, yo que me voy a meter en esas cosas. Y persiste la tentación y la oportunidad como que no hay nadie por ahí que lo esté por ahí como fiscalizando. Y está como lejitos y como que la tentación se vuelve más dura. Entonces, ¿qué empieza a pensar el hermano César? Pues el hermano Felipe cayó hace un año y realmente no le pasó como nada muy grave. Me voy a dar una caída, pero una nada más. Una caída y yo reparo también. Así como Felipe manejó la cosa y le salió como más o menos bien, entonces uno cree que también puede hacer lo mismo. Entonces ya el hermano Ancísar está débil en la lucha contra el pecado. Cuando uno tapa a otro, uno mismo se debilita. Entonces, ¿qué debo hacer? Hermano, si usted conoce a alguien que está caído y usted ha visto que ha caído en algo serio, va, dígale, hermano, arregle su problema, destape eso. Cuando usted tiene una llaga con materia y está tapado, se sigue pudriendo por dentro. Haga una cortadita, se destapa, ¡pin!, brota la materia, se limpia y sana bien. Pero mientras la materia esté ahí, se le hasta de pronto le hay que apuntarle la pierna más adelante. Hermano, destape eso, por amor de Dios, destape esa cosa. Busque un hermano, hable eso, saque eso a la luz. ¡Ay, qué pena! Usted fue el que la embarró, hermano. Usted quebró el plato, usted tiene que pagarlo. Pero es que no hay otra. Dele unos cuantos días. No le dé semanas y meses, porque una confesión no nos requiere meses y semanas. Dele unos cuantos días. ¿Qué hubo, hermanita? ¿Qué hubo, hermanito? ¿Ya habló o qué? Ay, no, hermano, es que no sé cómo abordar el tema. Venga, yo lo ayudo. Vámonos juntos a visitar a tal hermano y vamos a hablar con los hermanos. Venga, yo lo acompaño. Venga, yo le pago la carrera, pues. Vamos los dos en el taxi. Ay, no, qué pena, hermano. Pues, hermano, si usted no destapa eso para el domingo, yo lo destapo. Pero es mucho mejor que usted lo destape, hermano. Yo no lo quiero destapar. Destápelo usted. Porque, ¿qué pasa? Si pasa el tiempo y yo lo tapo, yo sigo participando en pecado ajeno. Yo le hago un mal a ese hermano, a esa hermana. Me hago un mal a mí mismo, le hago un mal a la congregación. Entonces esas cosas hay que destaparlas. Octavo. ¿Cómo debo tratar? Y esto se ha preguntado bastante últimamente. ¿Cómo debo tratar con una persona que se encuentra bajo disciplina? ¿Cómo debo tratar con ella? Bueno, quiero explicar aquí claramente que el que ejerce la disciplina es toda la congregación bajo liderazgo de los ancianos. Cuando a esta hermanita se le pide que deje de enseñar en la escuela dominical y que se siente un rato y pues que reflexione, no son dos hermanos que se sintieron mal con las minifaldas de esa hermana. Es toda la congregación que le está diciendo a esta hermanita: hermana, usted con esa actitud que usted se gasta no conviene en la educación de nuestros hijos. Usted con esa actitud no tiene nada como súper bueno, está muy regular en su corazón para estar educando a nuestros hijos espiritualmente. O sea, es la congregación la que le está diciendo a la hermana esto. Bueno, ¿qué es lo que nunca se debe hacer? Nunca, nunca, nunca desautorice una disciplina. ¿Cómo así, hermanita, que le pidieron que... ¿Qué hermanos tan fregados? Que usted estuviera en la asamblea donde yo me reúno, no habría tal problema. Desautoriza. Bien difícil que es aplicar una disciplina. Para que venga un hermanito y una hermanita a desautorizarla. ¿Qué pasa? Cuando uno está en una disciplina y vienen dos o tres hermanos, no, hermano, nosotros pues tenemos mucha simpatía con usted porque si usted no la embarró pues como tan seriamente. Yo no veo por qué le ponen tantos pelos a eso. Yo no veo, hermano. ¿Qué piensa el hermano? No, estos hermanos tienen razón. No, yo me aguanto la disciplina como por llevar la corriente, pero yo no creo que era necesario eso. Entonces la obra del Espíritu Santo en el corazón del hermano se estanca. Por el comentario liviano suyo, la observación de apoyar a alguien en disciplina, la obra de Dios cesa en ese corazón. Si usted, hermano o hermana, no está de acuerdo con una disciplina, pues busquen los hermanos ancianos que aplicaron la disciplina y pregúnteles: ay, hermano, a mí me parece como tan raro. Pero con la persona misma, no lo apoye en una actitud de rebeldía. Hay hermanos que han entrado en una disciplina en una actitud muy hermosa. Y después de varias visitas de otros hermanos, ya cambiaron su parecer. ¿Qué hermanos tan fregados? ¿Cuándo irán a levantar esta disciplina? ¿Qué cosa? La obra de Dios. Hebreos 12, leímos el versículo 11, los que han sido ejercitados por medio de la disciplina. Cuando uno no siente el dolor, cuando uno se siente súper apoyado, ¿qué pasa? Uno no siente ningún dolor. Nunca. Aún, hermanos, a veces lo que pasa es como en las cuestiones de la disciplina, no todo está en blanco y negro en la palabra de Dios. Hay como cierta libertad de cada grupo de hermanos de asamblea de saber cómo manejar la disciplina. Entonces de pronto hay una disciplina que se efectúa en otra asamblea y nosotros, ve, qué hermanos tan fregados los hermanos de ese lugar. A usted le pusieron disciplina para agua, por eso. ¿Qué piensa el hermanito? ¿Verdad, qué hermanos tan fregados por allá? Tenía conciencia, empezó el proceso de cambio, pero con eso ya reversó. Tanto así, hermanos, que cuando aquí viene un hermano que se reúne en otra congregación, sea cualquier otra organización, congregación en el país o fuera del país, les pedimos una carta de recomendación. Ah, que se reunía antes en la Asamblea de Dios o se reunía por allí en la Iglesia Bautista. Tráiganos una cartica, hermano. ¿Por qué? Porque si ese hermano está bajo una disciplina, la Iglesia Bautista o cualquier congregación donde esté, queremos respetar esa disciplina. Si la disciplina es injusta, vamos a la iglesia donde él vino, vamos a ayudar a hablar bien la cosa, a ver si podemos ayudar por ese lado. Pero desautorizar una disciplina no conviene. Cuando Joana privó a Eduardo de la galleta ayer, ahí estamos sentados todos en la sala con el fresquito y comiendo galleta. Y ese Eduardo se le dieron unas lagrimotas grandototas. Y uno como papá ve esas lagrimotas, y uno como que por dentro, ay, pobrecito, hombre. Hasta sentí darle media galleta. Pues yo veo una galleta, pues si me la como, no me la como a mí, no. Yo no me pongo a llorar. Pero el niño sí. Y entonces pensé en dársela cuando dije, no se la debo dar. Desautorizo la disciplina que le está imponiendo mi esposa. Es como cuando el niño se porta mal, se roba unos pesitos en la casa y la mamá la coge y le da un juetacito pues para que aprenda a no ser ladrón. Y viene la abuelita y dice, ay, mi amorcito, venga para acá que le están cascando. Esa mamá tan mala gente, ¿cómo le ocurre pegarle al niño así? Y entonces, ¿qué piensa el niñito? En verdad, esa mamá tan mala gente. Menos mal tengo una buena abuelita. Y sigue de ladrón. Hay que apoyar disciplinas. Una sugerencia. Cuando usted un hermano que está doliendo con una disciplina y usted pronto le parezca no muy justa o pronto sí la entienda o como sea, regálele un versículo al hermano o a la hermana. Un versículo muy elegante, primera de Pedro 5:6. Hermano, yo sé que duele mucho, pero le quiero regalar este versículo. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La regalo, hermano. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Cuando fuere tiempo, Dios le levanta limpio, bien. Eso apoya la obra del Espíritu Santo en el corazón. Si la persona... Me quedan por ahí unos 8 minutos, hermano. Me disculpan. Por favor. Si la persona no muestra arrepentimiento, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15 nos dice que debemos... Dice, no os juntéis con él. Si una persona muestra orgullo en su proceso de disciplina. No, yo no he hecho nada, así que pues que no, eso fue un desliz, eso no es para mayores. Los hermanos están todos timbrados en estos momentos, por eso están como tan fregados, pero no, eso no es mayores. Un hermano que persiste en esa actitud, dice allí, miren la cita más tarde, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, dice, no os juntéis con él, retírese un poco de la amistad. Sigue el versículo diciendo, no lo tengáis por enemigo, o sea, no lo trate mal como si fuera por un enemigo, no. Es un hermano con orgullo, una hermana con orgullo, hay que ayudarla a que sienta humildad. Pero si es un hermano arrepentido, el proceso es el de restaurarle. Brindémosle amistad, hermanos, a nuestros hermanos caídos que han mostrado señal de arrepentimiento. Mostrémosle la amistad, queremos ayudarles a restaurarse. Alguno preguntó en este día, hermano, este hermano, esta hermana que está en disciplina, ¿será que nos puede acompañar en un trabajo de niños? No, es que no va a enseñar, pero va a ayudar a los niños a colorear. Hermano, este hermano que está en disciplina, está montando un campamento, pero el hermano sabe manejar. ¿Sabe qué hermano en disciplina puede hacer el mercado pues, para el campamento? Aún con disciplina. Estamos en necesidad de, no, es que este hermano está en disciplina, pero es que él toca muy bien la guitarra. ¿Será que él puede tocar la guitarra sentado abajo, pues, no estando arriba y sin cantar, así tocando nada más? Pues está en disciplina, pues. Tocar así, pues, puede tocar al ombligo, puede tocar las cuerdas, al fin y al cabo no es una obra espiritual. Claro, cada caso es difícil, ¿cierto? Y yo comparto, si hay una diferencia entre usted y mi pensar en esta mañana, o el que me escuchan en el cassette en estos momentos, pero yo diría lo siguiente. Cuando una pierna está partida, se enyesa. Si se limita el movimiento, sana más rápido. Mi recomendación sería que el hermano o la hermana se quede quieto. Que necesitamos un guitarrista, pues cantemos en guitarra, nos encantaría tenerlo tocando, pero si está en disciplina, dejémoslo quieto. Sufre todo el cuerpo, hombre, sufre cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Pero dejémoslo quieto, que se restaure bien. Es mejor una disciplina más corta, pero bien hecha, que una disciplina que ni se da cuenta que está en disciplina. Como que está metido en todas partes, pero no está predicando, no está pues... Cuando están remendando las redes, como dijo en Mateo 4, pues usted está remendando las redes mientras la está tirando como una atarraya a recoger más. Muy difícil. Es mejor sacar las redes, repararlas bien y luego volver a tirar. El hermano sigue con su vida espiritual, claro, pero en cuestión de actividades recomiendo, quedémonos quietos para una pronta restauración. Hermanos, mi última pregunta. ¿Cuándo se levanta una disciplina? 15 días, 15 meses, 15 años. La palabra de Dios no dice. ¿Cuándo se empieza a poner peso sobre la pierna otra vez? 15 días, 15 meses, 15 años. Algunas ancianitas adquieren una pierna y nunca vuelven a andar. Hay personas que bajan una disciplina para el resto de la vida. No cambian su parecer. No se humillan. Normal sería de pronto unos cuantos meses, de pronto. Semanas, de pronto. Pero depende de la actitud de la persona. En hebreo leímos, la disciplina es causa de tristeza, pero después produce fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Cuando hay frutos de justicia de un hermano, de una hermana que ha sido ejercitado por la disciplina, comienza el proceso de restauración y pronto puede estar recibido nuevamente la cena, su ministerio, alguna cosa. Es un error una asamblea levantar una acción disciplinaria antes de que se vean frutos de un arrepentimiento genuino. También es un error prolongarlo innecesariamente también. Un ejemplo para terminar. Supongamos que hay un hermano que es pollero. Le gustan los niñitos, los manosea. Y sale eso maluco a la luz. No, hermano, ya estoy arrepentido, ya quiero enseñar la escuela dominical otra vez. Ay. No, si usted está bien arrepentido, hermano, Dios lo ha perdonado. ¿Que quiere enseñar ya otra vez en la escuela dominical? Démosle una esperita. No, pero ustedes, ¿por qué están fregados? Si ya me arrepentí, hermano, yo ya dejé esto atrás. No, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios se arrepintió. Démosle un tiempito. Se quebró la pierna, ya la compusieron ahí. Muy bien, démosle tiempito que está en el hueso. Si ese hermano sigue andando en compañía de niños, sigue buscando por allá, buscando, yendo el niño por allá como solito, como que el hermano no ha aprendido de su caída. Dice estar arrepentido, pero como que sigue como que en esos caminos. Si un hermano ha caído, una hermana ha caído en adulterio. No, hermano, es que ya estoy arrepentido, ya estoy arrepentida. No, ya Dios me perdonó, listo, quiero la restauración de la mesa del Señor y todo. Oh, maravilloso que está arrepentido. Sí, mostremos unos frutos de arrepentimiento. Si la persona se le muestra un dolor en el alma y se ve que es más correcta en su forma, pero si el muchacho sigue como así, como un poco como picaflorcito con las muchachas. Sí. Si el hermano sigue, o los jóvenes, lo que sea, sigue como visitando pues hogares con las manitas solas por allá, poniéndole charlita por allá solito. O sigue a charlita con el lechero por ahí como, no, pero es que no estamos charlando. Entonces, esas cositas demuestran de que realmente en el profundo del ser no ha habido un cambio. Que hay palabras de arrepentimiento, hay palabras, pero no ha habido un cambio interior. Sería un error levantar una disciplina cuando no ha habido fruto de un cambio interior. Hermanos, vamos a orar. De pronto en esta mañana el Espíritu Santo ha tocado el corazón de alguno. Que después del día de su conversión, después de entregarse a Cristo, ha tenido una falla como seria. Y lo ha tapado. Hermano, propongas en esta mañana arreglar ese problema. Hermana, no deje pasar más tiempo. Busque un hermano después de esta reunión. Llámelo de alguna forma, busque arreglar su problema. De pronto en esta mañana hay un hermano o una hermana que conoce la caída de otro. Y porque es familiar, porque es amistad, porque lo admiro, se lo hemos encubierto.